Turning now to Paul's letter to the Colossians, chapter 2 and verse 16.
La carta a los Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y nuestro tema es buscad las cosas de arriba. Y voy a avanzar hasta el capítulo 3, primer versículo, donde dice lo siguiente: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y primero, a partir del versículo 16, capítulo 2, el apóstol Pablo nos muestra un poco al respecto de las obras de la carne. No nos vamos a enfocar mucho en esto, pero los herejes judaizantes habían comenzado a influenciar la iglesia de Colosa, habían comenzado a convencerles de que necesitaban ceremonias judías. Pero esta secta de los herejes judaizantes que estaban allí en Colosa era mucho peor que lo que acabo de mencionar, porque ellos también mezclaban con su judaísmo diferentes nociones gnósticas, diferentes nociones místicas. Y entonces el apóstol hace referencia a estas cosas aquí solamente de pasada, y podemos ver las intenciones que ellos tenían y cómo estaban intentando confundir a los gentiles que acababan de ser convertidos a Cristo. Les decían: Cristo no es suficiente, no les sirve para nada, lo que necesitan son ceremonias, ritos, actos, y necesitan ritos más elaborados que los que tenían los judíos, porque ellos enseñaban que toda carne era malvada, todo cuerpo humano era malvado. Entonces hay una batalla constante en tu vida entre el bien y el mal, y tienes que adoptar ciertas prácticas, decían estos judaizantes, ciertas ceremonias, y tienen que tener una vida donde se niegue a la carne para poder agradar a Dios. Entonces voy a explicar. Ellos dejaban de lado la salvación en Cristo y más bien se enfocaban en una especie de obras judaicas gnósticas, una especie de religión así. Entonces el apóstol dice aquí en el versículo 16 a la gente de Colosa: por tanto, nadie os juzgue. Esas personas no os juzguen, no aceptéis ese criticismo de vosotros. Dice, no os escuchéis. Entonces dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en todos los ritos, o al respecto de días santos o lunas nuevas, o al respecto de días de reposo. Es decir, el día de reposo judío, con todas las reglas que tenían ellos en ese momento, adjuntas a ese día. Y dice Pablo, no os dejéis intimidar por todo eso. Y el apóstol ni siquiera se toma la molestia de hacer una diferencia entre las cosas que son judaicas y las cosas que estos herejes estaban agregando también. E incluso él señala esos ritos centrales de los judíos de antaño ya habían pasado. Todas esas cosas eran sombra de lo que había de venir, versículo 17. Esas cosas eran símbolos, eran un vocabulario que enseñaba ciertas cosas. Eso no era la realidad, no eran ritos eficaces, sino solamente eran ceremonias que ayudaban al entendimiento de la persona para poder entender cómo Dios salvaría, cómo Dios quitaría el pecado. Son una sombra, dice el versículo 17, aquí en Colosenses 2. Pero lo que cumple todo esto es Cristo. El cuerpo, dice aquí en el versículo 17, es de Cristo. Él ha obrado la salvación, de modo que todas esas ilustraciones del Antiguo Testamento pasaron. Y después el apóstol avanza en el versículo 18 y dice: nadie os prive de vuestro premio, porque bueno, sí habría ocasiones en las que alguien pudiera reincidir en pecado, lo cual quitaría la bendición de Dios, pero dejando eso de lado, dice aquí que nadie os obligue a una humildad obligada a otra cosa, por ejemplo, a un sistema de jerarquía entre estos místicos gnósticos, y donde se podía escoger, seguir ciertas cosas, dejar de lado ciertas cosas, seguir ciertas dietas también, o alguien podía ser un miembro muy especial y dejar de lado muchas cosas, y de forma voluntaria podía adoptar una humildad mayor en ese sistema. Y claro, dice aquí entonces que tenían que rechazar lo que dice aquí, esa especie de humildad y culto a los ángeles. Dice que no se dejaran convencer de que necesitábamos ángeles para mediar entre nosotros humanos y Dios, y que entonces se adorase a esos ángeles y tratasen de venir a Dios a través de esos ángeles. Y entonces Cristo es puesto a un lado a través de esta religión hereje mística que esos judaizantes estaban intentando imponer. Y entonces dice aquí, versículo 18, a mitad del versículo, entremetiéndose en lo que no ha visto, imaginándose que hay ángeles que son mediadores entre Dios y los hombres, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Parecía algo bastante astuto porque a través de sus técnicas y al también tomar en cuenta los ángeles, esa persona pensaba que se acercaba más a Dios. Sin embargo, todo eso era solamente un producto de su imaginación, era una tontería. Y entonces Pablo está intentando explicarnos esas ideas, esos herejes. Y hoy en día pasan cosas similares. Por ejemplo, al respecto del movimiento carismático, donde las personas tienen visiones y se inventan cosas, doctrinas nuevas. Y por ejemplo en el versículo 19, y no haciéndose de la cabeza, es decir, no agarrándose, no haciéndose de la cabeza que es Cristo. Esos herejes jamás habían sido salvos, no conocían a Cristo. Dice, el cuerpo es la verdadera iglesia. Y dice aquí versículo 19, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece en el crecimiento que da Dios. Y en cuanto uno se dejaba llevar por esos herejes que no conocían a Cristo, uno dejaba de tener contacto con Dios, dejaba de tener las bendiciones de Dios que vienen de estar en la presencia de Dios. Y entonces el apóstol hace un llamado a ellos y les dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Y dice con muchas palabras, explica cuáles son esos ritos, esas ceremonias. Y dice al apóstol Pablo, esa es una religión carnal. Por el versículo 21, no manejes, no gustes, no toques. Y bueno, voy a explicar un momento. Claro, es bueno para el cristiano abstenerse de cosas excesivas, cosas lujosas, pero los cristianos, cuando dejan de lado lo que tienen que dejar de lado, nunca se imaginan que eso les gane una aceptación para con Dios. Eso sería legalismo. Y claro que un verdadero creyente desea vivir una vida modesta, razonable, con autocontrol, eso sí, mermando cosas excesivas. Pero lo que tenemos aquí es completamente diferente. Este surgimiento, por así decirlo, de diferentes reglas ajenas al Evangelio. Y ese es el tipo de cosas que uno espera de la Iglesia Católica Romana, lamentablemente, rituales carnales, una religión ritual. Y el apóstol dice en el versículo 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, y el apóstol no está aceptando que tenga nada bueno, pareciera que son cosas sabias, pareciera que eso sería algo bueno. La persona que nunca ha encontrado a Cristo dirá, oh, con toda certeza necesito hacer algo para poder agradar a Dios. Entonces les parece a esas personas algo sabio el tener un sistema elaborado de ritos y ceremonias. Y entonces dice aquí, tienen cierta reputación, una apariencia. Y bueno, culto voluntario, dice, cierta apariencia, cierta sabiduría de una religión humana, de un culto voluntario. Y esa es una adoración de lo que uno quiere más bien. Es una adoración de hago lo que yo quiero. Por ejemplo, hoy en día vemos este tipo de culto voluntario en el movimiento contemporáneo. ¿Y por qué las personas quieren un rock de específico? ¿Y por qué quieren tener baile y todo eso? Pues es una adoración de lo que ellos quieren. El apóstol lo llama culto voluntario. Y a la mente carnal tal vez le parezca que es lo que es correcto. Pero no es así. Dios no lo considera así. Eso es por completo algo terrenal. Y bueno, y el capítulo 3. Y ahí es en donde nos vamos a enfocar. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, Porque este es un término glorioso. Yo me acuerdo cuando yo era un joven creyente, estaba en una reunión en cierta iglesia, donde este justamente era el texto base. El predicador se complicó las cosas, desafortunadamente. Y a mí me estaba sorprendiendo bastante. Yo era un joven creyente. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y el predicador tal vez pensaba que las cosas que teníamos que buscar son como una sensación celestial, como una experiencia celestial. Después de todo, si yo estuviera en el cielo, si yo estuviera en lo alto, ¿qué es lo que disfrutaría? ¿Qué es lo que tendría yo ahí? Entonces, para ese predicador, el texto decía algo así: ¿puedes cultivar el deísmo suficiente para disfrutar esas cosas incluso ahora? Sin embargo, eso no es lo que el apóstol está diciendo aquí. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El apóstol está haciendo referencia a las cosas que pavimentan el camino a la experiencia celestial, que reflejan la experiencia celestial, que edifican para con ello, para con esa experiencia celestial. Y voy a probar esto, y simplemente tenemos que ir al versículo 12, porque después de varios versículos donde el apóstol Pablo nos dice que mortifiquemos cosas malas, el pecado, después dice lo siguiente: vestíos pues, vestíos entonces, como escogidos de Dios, y él ha vuelto al primer versículo, si tú quieres. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas que están arriba. Y ahora el versículo 12, donde dice así: vestíos pues como escogidos de Dios. Y lo que el apóstol nos dice es que si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, como quitando el cuerpo de pecado, mortificándolo, despojándonos de eso, y después siguiendo estos valores que tenemos aquí. Y por lo pronto, voy a dejar de lado lo negativo y vamos a enfocarnos en eso en alguna semana más adelante, pero me voy a enfocar a lo positivo en el versículo 12. Porque en cierta forma eso es lo que el apóstol hace. Entonces dice versículo 1, si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, lo positivo tiene que venir primero. Y entonces, versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Qué? Y después aquí hay una lista de cosas para retarnos. Y voy a hablar de estas cosas de forma muy clara y llena, de forma simple. Lo primero es donde dice aquí de vestíos como escogidos de Dios santos y amados de entrañable misericordia. Entrañable misericordia. Eso es algo que nos reta grandemente. El griego es exactamente eso. Es una palabra que hace referencia a las entrañas. Las entrañas. Los intestinos, las entrañas. Algo entrañable de misericordia. Es decir, algo sumamente profundo, de lo más profundo de nuestro ser que expresa misericordia. Así es como lo explica el apóstol. Esto describe un sentimiento profundo, interno. Vamos a enfatizar un momento este adjetivo interno. El apóstol Pablo no nos está diciendo, imita a los paganos, que cuando hay a algún muerto o algo así, lamentan de forma tan vociferante, tan dramática y con gritos y chillidos, y así se la pasan durante horas y días. Y todo eso es algo completamente externo. Y bueno, claro, tendrán algún sentimiento por ahí dentro, sí, pero eso es profundamente externo. Sin embargo, este término que tenemos aquí no habla de algo que es demasiado externo, que algo lo pueda demostrar o ver. Y me voy a explicar. Uno puede ser una persona que se guarda sus sentimientos para sí mismo. Y lo importante es, ¿de verdad tienes esos sentimientos? ¿Verdaderamente eres una persona que se conmueve? Y no solamente eso, eres una persona que puede conmoverse de forma profunda. Y entonces dice vestíos, revestíos. Y aquí dice esto maravillosamente, al ser cristiano, ¿Puedo yo vestirme de esto? No, no porque quiera yo fingir algo, sino en el sentido de que voy a ponerme como si fuera un atuendo de ropa, alguna ropa. Puedo, por ejemplo, ponerme esto, vestirme, como dice aquí, que qué me voy a poner, de qué me voy a revestir, de entrañable misericordia, de un sentimiento profundo interno. Y puedo hacer eso al ser cristiano porque estoy en Cristo y el Señor está conmigo y a través de su Espíritu Él me ayudará. Y si yo de forma sincera deseo ser una persona con profundos sentimientos y verdaderamente que las cosas me produzcan un impacto, pues entonces Cristo me va a ayudar. Y muchas veces tenemos una falta, una falla, que estamos fríos, somos fríos. ¿Y qué dice aquí el apóstol? Que tengamos entrañable misericordia. Claro, tenemos que tener un profundo afecto, un profundo amor para con las personas, y entonces el precursor de esto pues necesita ser justamente tener afecto, y sin eso es difícil tener un entrañable sentimiento. Debemos reflejar algo. Por ejemplo, yo recibo un sentimiento sincero y profundo. ¿De quién? De Cristo. Es un amor que no podemos medir con ninguna medición humana. Él puso su amor sobre todo pecador que él salvaría y se determinó a salvarnos. Cristo, Él, profundamente dentro de su ser, clamaba dentro de sí. Cristo el Salvador, que tenía tan profundos sentimientos. Él nos amó y yo he recibido ese amor. Yo soy aquel que ha recibido esos sentimientos profundos de Cristo. Y tal vez personas creyentes que yo conozca también para conmigo tienen esos profundos sentimientos. Tal vez han orado por mí antes, tal vez de que yo fuera salvo porque era un creyente, perdón, un incrédulo, arrogante, horrible. Y tal vez había creyentes que verdaderamente deseaban mi salvación y oraron por mí. Y entonces nosotros recibimos ese profundo amor. Y entonces te pregunto a ti, ¿tú y yo no tenemos ningún sentimiento profundo por otra persona? Tenemos que cultivar este tipo de cosas, queridos amigos. Necesitamos nosotros ponernos los zapatos de esa otra persona y tratar de entender su situación. Necesitamos interceder más por ellos, necesitamos orar más por ellos. No solamente, o más bien, no en el espíritu del Señor, salva a otro. No, sino en un espíritu de Señor, por favor, sálvale a él, sálvale a ella. Yo pienso en esa persona, no tiene salvación, pienso al respecto de su vida, pienso en lo que está acarreándose como consecuencia de su vida. Y entonces te digo, a ti tienes que tener amor por las personas, intercede por las personas. En toda oportunidad que tú tengas de ayudar, hazlo. Sé una persona que alienta a otras personas y les ayuda. Y eso porque tienes amor por esa persona en su tribulación. Entonces haces tú una contribución para ayudarle. Así como Cristo se comportó en este mundo para con nosotros. Y así como dice el apóstol, que dice que él atravesó todo tipo de cosas. ¿Por qué? Por amor a los elegidos, dice el apóstol. Él no conocía a las personas a quienes les iba a predicar en ese pueblo donde visitaría, donde sin lugar a dudas experimentaría persecución, pero les amaba porque eran los elegidos de Dios. Seguro que allí había elegidos de Dios y les amaba. Y entonces él iba para ser un instrumento de Dios para con ellos. Si tú practicas en tu casa, por ejemplo, tener un profundo amor por tu esposa, por ejemplo, por tu esposo, por ejemplo, todos los días debes hacer así. Tiene que haber un profundo amor. Y tienes que sorprenderte y preocuparte cuando te des cuenta de la dureza de tu corazón. Así que esto es lo primero que se menciona en la lista. Vestíos entonces y Dios te va a ayudar. Y tal vez sea tan fácil, por así decirlo, como practicarlo. Ora, Dios te va a ayudar. Entonces dice, vestíos pues como escogidos de Dios, de santos y amados de entrañable misericordia, un sentimiento profundo, sincero. ¿Y por qué hay tan poca dedicación hoy en día en las iglesias? ¿Acaso es la ausencia de un profundo amor? ¿Acaso esa es la razón por la cual no nos dedicamos a Cristo y le servimos? ¿Alguna vez has leído la historia de la iglesia? ¿Alguna vez has leído de aquellos instrumentos de avivamiento? ¿Acaso nunca has notado el profundo amor que tenían ellos y que era claro ante los demás? Entonces, si tú tienes una cierta personalidad, por ejemplo, eres muy calmado, calmada, pues es lo mismo, aplica lo mismo a ti. Dentro de ti tiene que haber profundo sentimiento, profundo amor y necesitas mantener eso con vida. Todos tenemos que hacerlo y tenemos que adoptar este tipo de cosas y tenemos que vestirnos de estas cosas. Vestíos, pues, versículo 12, como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia y después benignidad, amabilidad si tú quieres. Otra virtud relacionada con lo que hemos dicho. ¿Qué es la misericordia? ¿Qué es la amabilidad? Bueno, tal vez alguien diga, es hacer cosas amables, cosas benignas, pero eso no es lo que tiene en mente Pablo. Pablo tiene en mente un estado de tu corazón. Y si es un estado de tu corazón, una condición de tu corazón, pues entonces tu corazón va a hacer por necesidad cosas benignas, cosas amables. Y a veces nos acordamos de estas cosas de vez en cuando, pero lo que Pablo tiene en mente es algo permanente en el corazón. Esto es lo opuesto a la indiferencia, es lo opuesto a la dureza de corazón. Y no que seamos benignos a veces, sino que cultivemos un estado constante, permanente de esto. Y bueno, vamos a suavizarnos un poco, si tú quieres, en el mejor sentido de la palabra, reflexionando al respecto de toda la amabilidad que hemos recibido nosotros, toda la benignidad. Entonces, examinémonos si verdaderamente estamos haciendo actos amables, benignos. ¿Qué he hecho el día de hoy, por ejemplo? ¿Qué hice el día de ayer, por ejemplo, en esta categoría? ¿Cómo he expresado una amabilidad, benignidad especial a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis hijas, a colegas de trabajo en la escuela? ¿Hay amabilidad, benignidad en mis actos que fluyen de mi corazón para ellos? O a veces soy demasiado importante en lo que a mí respecta como para poder ayudar a tales personas. Que nunca sea eso así en nuestro caso. Te pregunto, ¿yo permito, tú permitas que el orgullo arruine mi benignidad, mi amabilidad? Y pensamos tal vez que esa persona es ignorante y yo soy aquel que verdaderamente sabe bien las cosas, o más bien muestro humildad y amabilidad, benignidad, estas cosas las debo mostrar juntas, hay que orar, hay que interceder. Y si lo hacemos así, pues estamos, no va a haber otra más que mostrar estas cosas. Por favor, entre esposos y esposas, hagan estas cosas. Y después pasamos de la benignidad o amabilidad a la humildad, de mansedumbre. Hay cosas que se traslapan aquí en estas dos expresiones, humildad de mente, de mansedumbre. Y estas cosas no se toman muy bien hoy en día. Hoy en día todo tiene que ver con autoestima, con cuánto valgo yo. Sin embargo, la Biblia es lo opuesto, una mansedumbre, una humildad de mente. Y bueno, una vez que hemos sido salvos, que somos cristianos, nos damos cuenta, mucho más que los que no son salvos, nos damos cuenta cuán poco podemos hacer. Y porque pensamos ahora de forma espiritual, y lo más importante para nosotros son las cosas, por ejemplo, salvación de las almas, entonces nos damos cuenta de cuán impotentes somos, cuán poco podemos lograr estas cosas sin la bendición y sin el poder del Espíritu Santo para ayudarnos. Entonces tenemos una ventaja, humildad, mansedumbre si tú quieres, humildad de mente. Y esto da lugar a tener cuidado con las cosas, a ser cuidadosos. Una persona humilde, humilde es una persona cuidadosa en todo lo que hace, mucho más consciente de lo que está haciendo, mucho más crítico de sí mismo, de sí misma, alguien que se mantiene mucho más en oración. Entonces, humildad. Esto canaliza la oración constante. Y después el apóstol pasa de eso a lo que mencioné un poquito antes, mansedumbre. Esto es muy interesante. La mansedumbre, estrictamente hablando, significa que estamos dispuestos a ser agraviados. Y claro que entre los cristianos lo vemos como un espíritu de servidumbre. Eso es lo que todos somos, si somos cristianos, si somos salvos, somos siervos de Dios. Y de forma estricta, aquí tenemos una disposición para ser agravados. Esta es una de las fortalezas más nobles, el cristiano. Está dispuesto a sufrir agravio por el Señor, si es que eso fuera necesario. Está dispuesto a ser agraviado. Esa es la mansedumbre. Y hoy en día no vemos mucho de esto por ahí. Y nos decepciona ver aquí y allá que incluso cristianos, incluso iglesias, me atrevo a decir, son muy, critican mucho el confinamiento, la cuarentena que estamos viviendo. Dicen, yo no voy a obedecer, estoy a cargo de mi propia vida, no estamos bajo las reglas del Estado. Y dicen en iglesias y diferentes creyentes, nosotros no vamos a dejar de cantar, no vamos a usar las máscaras para cuidarnos. Y entonces yo me pregunto, ¿dónde está la mansedumbre? ¿Dónde está la disposición de obedecer la ley y el orden, aunque no estemos completamente de acuerdo con ello? Y eso es lo que dice aquí el apóstol, humildad y después mansedumbre. Y a veces vemos que estas virtudes están desapareciendo. Por ejemplo, petulencia. Incluso de parte de ministros, de pastores, y entonces el apóstol avanza a la paciencia, a la longanimidad. Y alguien dice, ok, tú dijiste que esto es al respecto de una conducta celestial. Yo no necesito longanimidad o paciencia en el cielo, porque ahí es un lugar de maravilla y gloria y felicidad y gozo. Y claro que no vas a necesitar allí longanimidad o paciencia, pero el punto es que debido a que estamos yendo a ese lugar de gloria perfecta, pues podemos tener paciencia, longanimidad aquí. Tenemos una gran compensación venidera, tenemos una recompensa infinita ahí adelante. Entonces la paciencia, la longanimidad es una gracia, una virtud que tiene en mente el cielo en todo momento. Es nuestro gran incentivo. Longanimidad, paciencia. En toda circunstancia de la vida. Versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, esto está hablando en particular entre los creyentes, entonces de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, versículo 14, 14, vestidos de amor, de caridad, de amor. Las versiones más antiguas hablaban de caridad al decir amor, porque el apóstol tiene en mente un amor que da. Por eso, por ejemplo, la Reina Valera Antigua tal vez tiene una palabra como caridad o alguna otra versión en inglés y en español. Entonces aquí, amor que da. Entonces, acuérdate que es un amor que da. Un amor daditativo, el adjetivo que tú quieras poner ahí, lo cual es el vínculo perfecto. Versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Esta es una expresión muy hermosa. La paz de Dios significa lo siguiente: una profunda satisfacción de todo lo que Dios nos ha dado. Él nos ha dado salvación, Él nos ha dado luz y entendimiento. Él nos ha dado la oración, Él nos ha dado las promesas, Él nos ha dado comunión con Él, Él nos ha dado tantas cosas. Claro que podemos tener paciencia, claro que podemos soportarnos unos a otros mientras vivimos en este mundo imperfecto, entre otros creyentes que son imperfectos como nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos agradecimiento más allá de lo que podemos expresar. Esa es la paz a la que se refiere aquí en el versículo 15. Y la paz de Dios gobierne, que te gobierne a ti, que decide todo, que decida todo en tu vida. Pero tú dirás, es que he sido ofendido, he sido agraviado, me han tratado con injusticia. Bueno, sí. Pero deja que la paz de Dios gobierne. Piensa un poco. Estas son cosas pequeñas en las que se te ha agraviado. Estas son cosas pequeñas y pasajeras. Y tú tienes la gloria eterna por delante. Tienes el perdón de tu pecado. Tienes luz y bendición. Entonces tienes que estar satisfecho. Tienes que estar contento sobremanera y dejar que la paz de Dios gobierne en tu corazón. Y tienes que tener agradecimiento. Y solo después de todas estas cosas, después de esta larga lista, si tú quieres, entonces el apóstol ahora dice en el versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, etcétera. Y llegaremos a eso en su momento. ¿Acaso tú y yo no hubiéramos puesto esto en primer lugar? ¿Acaso no hubiéramos puesto la escritura primero? ¿Qué es lo primero que hacemos en la vida celestial? Aprendemos la escritura. Dice el apóstol Pablo. Sí, pero primero, cosas entrañables de misericordia. Estas cosas maravillosas que ha mencionado el apóstol aquí, ha mencionado el apóstol, amabilidad, humildad, una vida que adopte las virtudes cristianas. Y eso entonces significa que ya podemos abrir la palabra de Dios. No al revés, sí, claro, la palabra de Dios nos explica, nos enseña todo. Pero antes de que nos apresuremos a la palabra de Dios, para que seamos eruditos, si tú quieres, y bien aprendidos de eso, primero la pregunta es, ¿cuál es la vida del creyente? ¿Esas virtudes, esas gracias están allí? ¿Verdaderamente estamos adoptando estas virtudes? Y así es como tienen que ser las cosas. Es lo que nos dice aquí el apóstol. Y es muy interesante. Y ya no podemos avanzar más el día de hoy, queridos amigos. Que el Señor obre en nuestros corazones y nos dé entonces estas cosas entrañables de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, el amor, la caridad y la paz. Terminemos ahora cantando el himno 449, himno 449.